en Así las Cosas.
Yo quiero a mi hija porque mi hija ingresó aquí y de aquí debe de salir y aquí la tienen. Aquí me dijeron que mi hija no ingresó desde el día 15. Venimos varias veces y dijeron que no. No dijeron. Y ahorita resulta que las cámaras de allá adentro, mi hija no ingresó. Y las cámaras del C5 sí ingresó mi hija. Ayúdenme, ayúdenme. Por favor, a buscar a mi hija. Y me tienen que dar una pinche respuesta de allá adentro.
¡Exigimos! ¡Exigimos desde el miércoles! ¡Desde el miércoles exigimos! ¡Desde el miércoles exigimos!
Elementos de la fiscalía ingresaron al domicilio en la madrugada del 16 al 17 de abril, revisando piso por piso y torre por torre las áreas comunes del edificio y localizando primero diversos objetos personales vinculados con Edith y horas más tarde una mujer sin vida en el sótano del edificio debajo de un montículo de arena. Informo que desde el hallazgo del cuerpo esta fiscalía ha conducido la investigación bajo el protocolo de feminicidio.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 49 minutos y escuchábamos parte de lo que ha estado sucediendo en las últimas horas después de que se denunció la desaparición de Edith Guadalupe Valdés Saldívar. Escuchábamos ahí a parte de sus familiares, la madre, entre otros, y después, bueno, pues la protesta hasta la voz de la fiscal general de la Ciudad de México, de Berta Alcalde, pues hablando de lo que ya se había hecho desde entonces, incluida pues la detención de Juan Jesús N., así tengo yo aquí en mis manos los comunicados, las tarjetas informativas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y pues lo que se sabe hasta este momento. Y me da mucho gusto saludar en la línea precisamente a Berta Alcalde, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Fiscal, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby. Muchísimas gracias por este espacio. Y un saludo al auditorio.
No, gracias a ti, fiscal. A ver, lo que se sabe hasta este momento, yo tengo en mis manos varias de las tarjetas informativas que ya han publicado desde el 17 de abril, incluido ayer también 19 de abril, lo que se sabe hasta este momento del caso de Edith Guadalupe, que además, como escuchábamos en tu propia voz, fiscal, pues está siendo tratado como un caso de feminicidio.
Así es, Gaby. Pues primero que nada me gustaría decir, ¿no?, cuánto sentimos este terrible feminicidio, que entendemos que el dolor por el que está pasando la familia seguramente es indescriptible, ¿no?, que esta es una tragedia que refleja la violencia que siguen sufriendo las mujeres en esta ciudad, en este país, y que entendemos también la indignación de los familiares y de la gente en general sobre este terrible hecho. Efectivamente, como bien lo dices, nosotros recibimos la denuncia, el reporte de desaparición en la madrugada del 15 al 16, como ya lo hemos informado en conferencia de prensa, ¿no? Se recibe el reporte de desaparición. En la madrugada se nos da un domicilio en donde ella pudiera estar. Esto ya a partir de la investigación que estamos haciendo sobre posibles omisiones, lo tenemos muy bien identificado cuándo se dio el domicilio y dónde estuvieron las fallas de esta institución. Y efectivamente lo que vemos, y quiero iniciar con eso, es que sí hay una omisión por parte de esta institución en relación a cuándo intervenimos. No se nos da este domicilio, se realizan distintos actos de investigación desde la madrugada del 16, del 15 al 16, durante el día 16 de abril, pero es hasta en la tarde del otro día que se acude como tal al domicilio, o sea, se pega de volantes, se confirma la información, por ejemplo, con la aplicación móvil de quién fue, no, la motocicleta que fue a entregar, que fue a dejar Edith a este domicilio, y se interviene hasta en la noche del otro día, que es cuando desafortunadamente se encuentra el cuerpo de Edith sin vida. en el estacionamiento de este domicilio. A partir de esto, lo que hicimos fue investigar, ¿no? De manera inmediata y con un protocolo muy claro. Como bien lo decías, estamos investigando este caso como un feminicidio y desplegamos a nuestros equipos para realizar los actos de investigación urgentes que nos permitieran identificar un probable responsable. Se hicieron diversas entrevistas, hizo la inspección muy puntual del edificio en donde se encontró el cuerpo sin vida de Edith y se encontraron diversos indicios, además de la información que se obtuvo por entrevistas, que nos permitieron identificar efectivamente a Juan Jesús N. como probable responsable. No ya. Se encuentra, entre otras cosas, indicios de sangre en la caseta en donde él trabajaba. Se había intentado limpiar, pero se logran identificar algunos indicios de sangre ahí. Se identifica que se borraron las cámaras del edificio, los videos de cámaras del edificio, a partir de la entrada de Edith al edificio, que es alrededor de las 4:40 de la tarde. Esta fiscalía cree que el homicidio se cometió probablemente entre esta hora y una hora después, las 5:30 de la tarde. Es parte de lo que estamos trabajando para confirmar. Y, entre otras cosas, diversas contradicciones en las que cayó este señor, este vigilante que fue entrevistado desde los primeros momentos, porque pues, era un elemento clave que nos, como testigo, digamos, ¿no? Él empezó a caer en contradicciones, ¿no? Él, por ejemplo, no registró la entrada de Edith al domicilio, no se pudo explicar por qué se borraron estos registros. Dio en principio un departamento al que ella había entrado que no existía en el edificio. Así se realizó la entrevista, se fueron identificando diversas contradicciones y a partir de otros indicios, como ya decía, este tema de la sangre, entre otras cosas, que está procesando la fiscalía, ¿no? Es muy, muy importante, y perdón que me alargue.
No, está bien.
Pero creo que es muy importante entender ¿en qué momento procesal estamos? ¿No? A veces en los medios este caso ha generado muchísima especulación. Yo iniciaba diciendo entiendo la indignación, pero es muy importante partir de los hechos con los cuales tenemos. ¿No? Ha generado, entre otras cosas, decir el momento en el cual estamos. No es que la investigación haya terminado. ¿No? Nosotros lo que estamos haciendo efectivamente es si obtuvieron indicios para lograr una orden de aprehensión, es decir, la orden de aprehensión fue autorizada por un juez, no es que se haya detenido en flagrancia ni de manera irregular, ni mucho menos, ¿no? Se autorizó por un juez a partir de determinados indicios. Estamos ahorita en medio de la audiencia inicial, pero la investigación ahorita está en curso, ¿no? Estamos ahorita en curso en la investigación inicial, posteriormente si se logra la vinculación a proceso, esto abre una investigación complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Claro que tenemos una primera hipótesis y con indicios muy sólidos que nos permiten a nosotros imputar a este sujeto, ¿no? Nosotros consideramos que este sujeto es el probable responsable, pero estamos agotando todas las líneas de investigación alrededor de este caso. No nos vamos a conformar con la primera información, ni mucho menos. Está haciendo una investigación de fondo que toca diversos aspectos que han sido mencionados públicamente y es muy importante que eso se entienda. Estamos investigando de manera seria. De ninguna manera vamos a fabricar culpables en esta fiscalía. Eso sí quiero ser muy, muy enfática. Este no es ningún chivo expiatorio, ni mucho menos. Hay elementos sólidos para imputarlo. Y esta investigación continúa.
A ver, y te agradezco además, fiscal, que hayas hecho este recuento así de amplio de lo que se sabe hasta este momento. Yo me quiero detener sobre todo, y tú lo reconociste, me parece también importante reconocer que tú lo estás reconociendo, las posibles omisiones de las que estás hablando, porque me parece que mucho de la indignación nace sobre todo a partir de ello. Sabemos que existe la violencia contra las mujeres, la sabemos que pasa también aquí en esta ciudad, y que suceden cosas como como esto que le pasó a esta joven de 21 años de edad. Pero me parece que la indignación sale sobre todo de estas posibles omisiones, de que se había ido, o sea, que se denuncia, que no se atiende la denuncia a tiempo, que pasa muchísimo tiempo hasta que finalmente, como tú misma nos lo acabas de narrar, pues ya llegan al edificio y encuentran sin vida el cuerpo de Edith Guadalupe. Estas posibles omisiones, ¿ustedes ya las tienen identificadas, fiscal? Porque me parece que ahí es donde está el meollo, sobre todo del dolor y de la indignación.
Sí, con mucho gusto atender eso de manera muy puntual, porque también, como bien lo dices, eso se ha prestado a especulaciones. ¿Cuáles son las dos omisiones en lo que ha señalado los familiares y públicamente se han dicho? Una tiene que ver con el retraso en intervención por parte de la autoridad a ingresar al domicilio, uh-huh, y otra tiene que ver con actos de corrupción. No se ha mencionado públicamente y efectivamente también la familia no lo ha referido. Se abrió una investigación incluso antes del hallazgo, porque ellos mencionaron esto incluso antes del hallazgo, y en ese momento de inmediato abrimos una investigación que tenía que ver con el tema de la posible corrupción. Ellos mencionaron que un elemento de la policía de investigación solicitó dinero a cambio de intervenir, ¿no? Tenemos ya identificado qué elemento de la policía de investigación fue suspendido y estamos realizando una investigación para corroborar este dicho, ¿no? O sea, muy seria esta investigación. El elemento fue suspendido, pero aún hasta este momento no hemos logrado acreditar este dicho, lo que no significa que no haya sucedido. Es decir, ¿qué sabemos hasta ahorita de eso? Sí hubo un intercambio, por ejemplo, ellos manifestaron que hubo intercambio de telefonía entre el elemento de policía de investigación y los familiares. Efectivamente, el policía niega los hechos, él entregó los mensajes en donde este intercambio que hubo, donde la familia exige que se actúe directamente al policía de investigación, la familia se menciona, ¿no?, quien interviene en la comunicación de una posible solicitud previa de dinero sin que hasta el momento lo hayamos podido corroborar. Pero es un aleto muy serio, muy, muy serio. Sí. ¿No? Y que no nada más vamos a investigar por la vía administrativa, no se trata nada más de suspendimos y ya. No, se abrió una investigación también del orden penal y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar efectivamente si hubo un acto de corrupción.
Y en el caso de los retrasos, porque sí, este es uno de los asuntos, el tema de la corrupción, gravísimo, si se confirma, gravísimo, y esperemos sí que se llegue hasta las últimas consecuencias. En el caso de los retrasos, en la cadena, digamos, de los sucesos, ¿qué identificas, fiscal?
Mira, yo identifico que efectivamente hay una omisión en el caso de la intervención. Se ha dicho, y esta es otra cosa que me gustaría aclarar de manera muy clara, que esta fiscalía tiene que esperar 72 horas para intervenir o que eso se le dijo a los familiares, ¿no? Y eso de ninguna manera. En esta fiscalía y en general hay un nuevo centro de búsqueda que incluye a la comisión de búsqueda, a la fiscalía, a la secretaría de seguridad. Tenemos protocolos muy claros en relación a la búsqueda inmediata, porque tenemos muy claro que las primeras horas son fundamentales para la localización de las personas que son reportadas como desaparecidas. Y tenemos la obligación de actuar desde el primer momento en que hay un reporte de desaparición. Eso es fundamental entenderlo. No son 72 horas, tenemos que actuar desde el primer momento. ¿Cuál es la omisión? Efectivamente, cuando se hace el reporte, y por eso está suspendido no únicamente este policía de investigación señalado por posibles actos de corrupción, sino también un ministerio público y otro policía de investigación que intervino, la omisión está en que si bien se dio no nada más el domicilio de ella en donde habitaba y otros elementos, sino se dio un posible domicilio en donde ella había acudido. De la información que tenemos recabada, esta información se obtuvo aproximadamente a las 4:25 de la madrugada del día 16 de abril. Si bien se cuenta con esta información, no se acude al domicilio en donde la familia está señalando que probablemente está ahí, y no es hasta las unas 50 horas cuando se gira la instrucción específica a otro PDI de un turno. Hubo cambio de turno en la policía de investigación. Se le da la información al policía que ya estaba en turno al otro día de acudir al domicilio. Se le da la información de a qué domicilio tiene que acudir a esta hora y no es hasta 6 horas después que se acude al domicilio. Esa es la omisión. Entonces, esa sí está aprobada y esa sí nos da elementos, no nada más para suspender, sino proceder incluso a la destitución en este ámbito, identificar si hay cuestiones también penales por investigar, ¿no? Y partimos de esto en relación a lo demás. Ahora, sí es muy importante decir que, digamos, la investigación que se realizó a partir de que nosotros entramos, digamos, no está en entredicho, se ha cuidado todos los aspectos de estas investigaciones, está interviniendo no nada más la Fiscalía de Desaparecidos, sino también la de Feminicidios, y estamos siendo muy meticulosos en todos los actos que se están realizando.
A ver, bueno, insisto, a mí me parece muy importante que estén reconociendo estas fallas, estas omisiones. Ahorita te voy a hacer otra pregunta sobre ello. Pero a ver, de las otras cosas que han salido, fiscal, está detenido, estoy platicando con Berta Alcalde, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Está detenida esta persona, está detenido este hombre, el vigilante, entiendo ahí, del edificio, como nos lo has contado. Han estado circulando videos de otra persona, de otra persona masculina, pues, que está ahí en un elevador en este mismo edificio. Se ha señalado que en ese edificio pudiese haber práctica de trata de personas. ¿Qué saben hasta este momento, cuando son las 9 de la mañana del 20 de abril, fiscal?
Efectivamente, ¿no? Eso también se ha prestado a mucha especulación, incluso ya lo han relacionado con un funcionario público, entiendo que no es este sujeto y demás, pero bueno, decir, a ver, hay un video efectivamente que se hizo público, nosotros ya teníamos identificado previamente a este sujeto, hemos estado haciendo una investigación en general de las personas que habitan en el edificio, ya dice, hay una investigación muy meticulosa, se hace público este video, es de el 7 de abril, ¿no? En donde aparece un hombre efectivamente en un elevador con una joven que no es, y eso ya se sabe también públicamente, que no es Edith, ¿no? En donde hay un posible tocamiento, eso se hizo público, se están investigando estos hechos, hasta ahora no hemos identificado relación entre este sujeto y los posibles hechos que investigamos, pero es una línea de investigación, como ya lo decía, en la etapa en la que estamos, que se va a agotar. Tenemos ya nombre y apellido de este sujeto, tenemos también identificado que él ingresó hasta tarde de ese mismo día, es decir, eso hace muy improbable que él haya podido ser el autor, al menos material, del feminicidio cometido contra él, y estamos dando seguimiento a esta línea de investigación sin que hasta el momento, pero la investigación continúa, podamos identificar una relación con el feminicidio de Edith.
Bueno, y estaremos, por supuesto, muy atentos a todo lo que vaya saliendo. Ya vimos también por ahí a los familiares de la persona que está siendo señalada como culpable o como posible presunto culpable, decir que no es cierto, que le habían sacado esto a golpes, que él en realidad no es culpable. Ustedes dicen que tienen la información que les permite señalarlo como un presunto culpable o presunto sospechoso, por lo menos, de este feminicidio.
Sí, Gaby, justo decir pues que afortunadamente hay todo un proceso, ¿no? Existe el debido proceso y la posibilidad de que la fiscalía presente ante un juez, va a ser al final un juez quien lo va a determinar a partir de los elementos nosotros consideramos muy sólidos que tenemos para poder ahorita hacer la imputación y posteriormente solicitar una sentencia condenatoria contra ella. Claro que la defensa va a tener todo el derecho de controvertir la información con la cual cuenta la fiscalía, de eso se trata el debido proceso, ¿no? Y sí decir de nuevo que de ninguna manera vamos a fabricar culpables, que a este sujeto no se le golpeó, tenemos elementos muy sólidos y la investigación continúa para identificar aún más que nos permitan a nosotros vencer la presunción de inocencia, ¿no? Y poder probar ante un juez porque este sujeto es culpable. Sí.
Y para cerrar, fiscal, y nuevamente te agradezco estos minutos, a ver, en estas omisiones que ustedes detectaron, además de las personas culpables posiblemente de estas omisiones que ya nos estaba señalando, ¿cómo asegurarle a quienes hoy nos escuchan, fiscal, que esto no va a volver a suceder, que si alguien llega a denunciar algo se va a actuar de inmediato y no van a pasar estas horas y horas de lo que sucedió en el caso de Edith Guadalupe Valdés Saldívar, fiscal?
Y decir que, Gaby, que este caso realmente a nosotros nos apena mucho y nos frustra mucho como titulares de una institución que está en transformación, ¿no? Nosotros entramos a este cargo bajo el entendido que hay enormes áreas de oportunidad que atender y que seguimos atendiendo en cuanto a la sensibilidad de nuestros funcionarios, la capacitación que necesitan tener, ¿no? Poder ampliar equipos de trabajo, y estamos trabajando en esto. Y sin duda esto da luz de la necesidad de poder tener un plan aún más fortalecido contra el tema de la identificación de posibles retrasos y la corrupción. Estamos nosotros justamente viendo de qué manera fortalecemos este plan que ya estábamos llevando a cabo, de tal forma que haya una supervisión mucho más precisa que nos permita a nosotros como titulares identificar mucho más rápido estas omisiones para poder actuar de manera inmediata. Esto implica un equipo de supervisión 24/7 mucho más amplio desde la oficina de la Fiscalía, del comisionado de búsqueda, entre otras cosas que estamos haciendo relacionadas tanto con el equipo de búsqueda de personas como en general en la Fiscalía y en las demás agencias de Ministerio Público.
Pues seguimos al habla, fiscal, y te agradezco muchísimo estos minutos, y pues obviamente le estaremos dando seguimiento también a este caso. Muchísimas gracias, Berta, muy buenos días.
Gracias a ti, Gaby, muy buenos días.
Gracias, es Berta Alcalde, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México.